בראשית ברא אלוהים את השמיים.
Bienvenidos a este programa especial de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Hoy tendremos una porción doble, dos porciones en un programa y un poco más. Estamos transmitiendo desde el norte de México a todo el mundo y les doy las gracias por su compañía. En nuestro estudio virtual se encuentra Gabriel Estrada, como cada semana. Bienvenido y Shabbat Shalom, Gabriel.
Shabbat Shalom, Memo. Muchas gracias por la invitación otra vez. Ya me siento a casa. gracias. Y también gracias por toda la gente que ha participado y que nos escriben, que nos ponen comentarios. La verdad es que es súper interesante conocer sus perspectivas. Fíjate que se conoce mucho a la gente por cómo contestan, ¿eh? Entonces, ha sido muy padre pues toda esta aventura y gracias, Memo.
Claro, y déjenos más comentarios, queremos saber más de ustedes, más dudas, más correcciones, son bienvenidos todos. Y pues bueno, antes que nada, quiero mandar saludos y darles las gracias por interactuar con ya sea en Facebook, por inbox, en la página Buscando lo Escondido, en YouTube, en los diferentes lugares donde se puede interactuar. A Manuel Alejandro Serna, a José Argenis Díaz, a Joseph Saldaña, Andreina González, se va el saludo hasta Venezuela, al pastor Gino Jiménez, que nos manda saludos desde Ecuador, a César Ortega, Rodolfo Antonio Pérez, a un usuario que nada más puso Luis, de Maracaibo, y a todos ustedes por dejar comentarios directos, ya sea en la página, Buscando lo Escondido, o en Facebook, como les comentaba, y a todas las personas que compartieron el post, es un gusto estar con ustedes, ya sea en casa, en el carro, en el trabajo, en cualquier lado, y solo el hecho de pensar que estamos contribuyendo un poquitito a que la palabra escrita en la Torá de nuestro Padre esté llegando a varios y diferentes países, wow, me deja sin palabras. Y para las personas que nos estén escuchando desde la página www.radiocristiana.com.mx, igual les mandamos un muy fuerte abrazo, saludos y esperamos que les guste el programa de hoy. Y pues hoy, como les comentaba, estudiaremos dos porciones de la Torá. Hoy hay promociones, dos por uno.
Y esperemos que en la mitad de tiempo, Memo, ¿verdad? Porque la verdad es que pobres los hemos dejado ahí pegados a la computadora dos horas prácticamente en la clase anterior.
Sí. Y pues bueno, ¿por qué hay dos porciones hoy? Yo creo que muy seguramente pues tú ya sabes la respuesta, Gabo.
Pues más o menos, no te creas.
Algunas personas no lo saben tan bien. Pero bueno, pues básicamente un resumen. Los judíos en Babilonia, que es donde fue cuando dividieron la Torá en 54 porciones para hacer un estudio en forma semanal y donde se le puso el nombre también denominado como Parashá a cada porción, pues fueron 54, como les comento, correspondientes al número de semanas que hay en un año, que es denominado embolismal, que es cuando tenemos un año con un treceavo mes. Acordémonos, no estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, sino de los meses lunares que se manejan en el calendario hebreo. Entonces, cuando tenemos 13 meses en un año, que sería un Adar 2, el treceavo mes, pues tenemos 54 semanas. Pero cuando tenemos 12 meses, como es el caso de este año, que según yo hay un treceavo mes cada 3 años, si no me equivoco. Entonces, cuando tenemos 12 meses, pues son nada más 50 semanas. Y por lo tanto, hay varias semanas que se tiene una doble porción. ¿Qué quiere decir? Que en una misma semana, pues estudian dos porciones diferentes de la Torá. Dos seguidas, ¿no? Y pues, por eso el día de hoy, como estamos siguiendo una tradición rabínica, que son estas particiones, pues en la tradición rabínica, según su calendario, pues hoy toca esta doble porción, que la primer porción se llama Vayajel, que consta de Éxodo 35.1 hasta el 38.20, y la segunda porción se llama Pekudei, que es desde Éxodo 38.21 hasta el 40.38, o sea, hoy terminamos el libro de Éxodo, Gabo.
¿Puedes Wow, creer? no sabía eso, no me había dado cuenta. No, de verdad no me había dado cuenta porque, bueno, ha sido una semana muy pesada para mucha gente, incluido yo, pero sabes que el tema del templo, fíjate que el libro de Ezequiel, perdón, el libro de Éxodo no es el único que termina con una referencia al templo, no hay varios libros en la Biblia que refieren eso. Entonces, fíjate, de repente me lo dices y me hacen clic algunas cosas, ¿no? Qué padre es tener este espacio para repensar todo lo que sabemos.
Entonces hoy terminamos Éxodo, la
Wow.
próxima semana ya estaremos en Levítico, en
Híjole,
Baruch.
mi libro
¿Cómo ves?
preferido, Memo.
Yo creo que de cada libro vas a decir de lo mismo, pero pues bueno, no te juzgo. Nada, sí, Levítico, muy, muy, muy buen libro. Igual que Números, igual que Deuteronomio.
Pues sí, pero
Pero
fíjate que Levítico y Deuteronomio me llaman mucho la atención. Digo, la
mucho.
verdad, yo decía, no, bueno, el libro de Levítico, ¿qué te puede explicar el libro de Levítico? Y la verdad es que es el corazón del sentir de Dios, entonces nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Pues bueno, les recuerdo que este y todos los programas están disponibles para ser escuchados de forma gratuita en la página buscandoloescondido.com. Ahí hay un menú que dice audio programas, un submenú que dice maravillas escondidas en la Torá, y pues después vienen los libros y dentro de cada libro vienen las diferentes porciones donde puedes seleccionar la que quieras, escucharla en el momento que gustes, ya sea desde internet o bajarla a tu computadora, a tu celular, tu tablet, a cualquier dispositivo que toque MP3, y lo puedes escuchar en el camino, en el carro, en donde tú quieras. Y también te invitamos a que nos visites en YouTube, en nuestro canal que se llama igual, Buscando lo Escondido. O bien puedes buscarnos también como Maravillas Escondidas en la Torá y ahí tendrás una lista de reproducción con todos los programas que hemos hecho hasta el momento. ¿Cómo ves si empezamos, Gabriel?
Bien.
Pues bueno, entonces como comentábamos, la primera porción de hoy empieza en Éxodo 35:1. Y aquí, estas dos porciones, nada más para que no se nos vaya a hacer algo raro, van a repetir muchas cosas que acabamos de ver de dos porciones para acá, que básicamente se repite, o no es que se repita, sino en las porciones pasadas vimos las instrucciones que le daba Dios a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer todo lo que está dentro del tabernáculo, los utensilios, las vestiduras, el aceite. Y aquí vamos a ver que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, ya no es la orden, sino la ejecución de la orden. Entonces, por eso se presta o se ve mucha repetición de prácticamente lo que ya hemos visto. Hay algunas pocas cosas que son diferentes, las cuales las iremos viendo. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos sale esta semana. Entonces empieza la porción en Éxodo 35:1 y dice: Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: Estas son las cosas que Dios les ha ordenado hacer en 6 días. Y nos vuelve a hacer una referencia al día séptimo, al día del reposo, al Shabbat. En 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día santo para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor a Dios. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Y luego viene una instrucción referente al Shabbat, al día séptimo, que pues genera un poco de polémica y malos entendidos o diferentes puntos de vista en muchas congregaciones, que dice: No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. De aquí, uff,
Uy,
pues
pues
nos
sí.
podríamos tardar mucho tiempo, ¿no? Aquí no sé si, bueno, yo creo que sí has de querer comentar algo.
Fíjate que, pues sí, ¿no? Yo creo que he escuchado algunos de estos comentarios, ¿no? Desde la gente que dice que, bueno, lo que pasa es que en aquel entonces era tan complicado hacer fuego que Dios no quería que ellos se distrajeran con ese tema, ¿no? O sea, vamos, precisamente el tema este de poner en contexto a la Biblia nos ha llevado a decir, bueno, el mismo contexto para interpretar correctamente implicaría que es algo que va a suceder en ese momento, ¿no? Fíjate que sí, la verdad es que esto nos da lugar a mil interpretaciones, pero hablando de Yeshua, ¿no? Como algunos nos han comentado y que nombremos, porque es su verdadero nombre, Yeshua o Jesús, en realidad siento
Oye,
que,
Joshua,
o
¿no?
Yehoshua, claro, que en todo caso sería el nombre largo. Fíjate que él es bien claro, ¿no? Él dice, ni no van a mover nada. Entonces, como que para mí es suficiente y al menos yo he decidido que pues en mi casa no se prende fuego, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa también muy interesante. Cuando se trata de hacer el bien, no hay prohibiciones, ¿no? ¿No? O sea, vamos, siempre podemos dudar, ¿no? Bueno, prenderemos fuego, no prenderemos fuego, pero cuando se trata de hacer el bien,
O
pues.
si hay una vida en peligro o
O si hay
algo
una vida en
que afecte
peligro,
la
por
salud.
supuesto, ¿no? Exacto. Entonces, de repente había gente que me decía, oye, ¿por qué tú viajas en Shabbat a una ciudad más o menos cercana a explicar la Torah? Y entonces tú viajas y pues prendes tu carro, ¿no? Entonces, desde ahí se prende fuego. Entonces, la verdad es que en ese caso me parece ser que no nada más esto me está permitido prender mi auto, sino incluso siento que estoy obligado, ¿no? Pero bueno, esa es una interpretación que yo que yo he entendido después de casi 6 años de estar pensando qué debía hacer. Y sí, y muchas veces aquí hacemos las preguntas y las dejamos al aire, no porque no hayamos llegado a una conclusión, sino porque seguramente es muy sano que también la gente se haga estas preguntas. Y si estamos en lo correcto, ellos llegarán a la misma conclusión que nosotros, ¿no crees, Memo?
Así es, sí, y de hecho yo creo que no es tan bueno en este tipo de cosas dar una sentencia y decir así es como se tiene que hacer, porque pues realmente, como decimos, no hay muchas interpretaciones ahí desde en el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo caraíta, en judaísmo light, y en los movimientos ahorita de raíces hebreas o judaísmo también mesiánico, que entre los mismos grupos hay diferentes formas de verlo, ¿no? Hay desde los que dicen no puedes prender fuego de ningún tipo, hasta unos que dicen nada más no puedes prender fuego para hacer comida, pero para otras cosas sí, hasta los que dicen no puedes ni prenderlo ni apagarlo, si es que ya
Claro,
estaba prendido no lo puedes
así
apagar,
es.
o no lo puedes prender, apagar o mantener. O sea, hay muchas, muchas formas, ¿no? Unos inclusive apagan el boiler, por ejemplo, porque pues no tienen permitido esa denominación mantener un fuego, o hay algunos que incluso ni las luces, ¿no? La electricidad, que yo creo que no tiene mucho que ver con el fuego, la electricidad, pero pues
Yo
sí, o sea,
tampoco,
se...
fíjate, porque la electricidad no es una combustión, es una oxidación. Imagínate cuánto se tiene que poner uno a leer y a pensar y a estudiar para llegar a una conclusión. Y en realidad yo creo que eso es lo que hemos querido que la gente haga, ¿no? Vamos, a lo mejor ese tipo de preguntas, pues sí, no las podemos hacer. Sin embargo, a veces hay unas preguntas mucho más importantes que no estamos preparados para responder, ¿no? Principalmente las preguntas de los ateos. Y yo al menos pienso, Memo, y se relaciona con todo este tema del templo, ¿no? Esto, yo pienso que si algo puedo explicarle a la gente, o si en algo me gustaría enseñarles algo, es cómo contestar esas preguntas difíciles, ¿no? Más allá de qué debes tú de hacer, porque pues yo no soy ninguna autoridad definitivamente, me gustaría que la gente esté lista y preparada para preguntas a veces que son mucho más básicas y que a veces no sabemos cómo contestar, ¿no? Entonces, que creo que esa parte, a pesar de que tú y yo pensamos diferente, muy diferente en varias cosas, sí es la parte en común que tenemos y por eso me da gusto estar contigo en este programa.
Gracias, igualmente. Y nada más, por último, ya para cerrar con este tema, que como les comento, no les vamos a decir qué hacemos nosotros o cuáles han sido nuestras conclusiones,
Claro.
sino que lo medite cada quien, que lo platique en familia y que lleguen a una conclusión, que pues ahora sí que le pregunten a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Él espera de cada uno? Escuché un comentario, Gabo, sobre, ya ves que pues normalmente hay una tradición para el recibir el Shabbat, ¿no? Y en esa tradición, que pues se manejan ciertos símbolos. Y uno de ellos, pues digo, ya sabemos, no es el pan, la sal, varios símbolos, y uno de ellos que yo creo que estás muy familiarizado son las velas, que se
Claro.
utilizan normalmente dos velas y se prenden las velas antes de que caiga el sol y pues comienza todo lo que llamaríamos la halajá, ¿no? O las pasos a seguir para recibir el Shabbat. Bueno, escuché un comentario, no, ¿tú sabes por qué nació ese encendido de velas?
Fíjate que he escuchado un chorro de opiniones. Hay quienes opinan que las velas se prendían en Egipto,
Ajá.
por ejemplo. Entonces, por ahí vi un blog de una persona que decía, por lo tanto, es idolatría prender velas, ¿no?
Bueno, yo escuché un comentario y se me hizo coherente, sobre todo por cómo somos los seres humanos y por cómo son las diferentes vertientes de las religiones o de los movimientos. Al principio, muy, muy al principio, la halajá que iba, por así decirlo, ganando con respecto a este versículo de no encender fuego en ninguna de sus casas en Shabbat, era la jacaraíta, que ellos decían, no se prende fuego, ni se deja encendido, ni se apaga fuego, ¿no? O sea, cae el sol y no puedes tener fuego prendido. Entonces, esa era la halajá que iba venciendo, y el rabinismo, que pues vendría siendo el contrincante, ¿no? Del caraísmo, dijo, ah, sí, pues vamos a hacer algo para que todo el pueblo siga nuestros pasos y les ganemos a ellos, ¿no?
Ahora.
Entonces hicieron este símbolo de las velas que se prende antes y pues ahí ya ves, ¿no? Normalmente la oración que se dice, que pues básicamente se dice que Dios nos ordenó prender las velas, que sabemos que realmente
Claro.
Dios en ningún lado de la Biblia lo ordenó, pero pues la autoridad del rabino, normalmente en el judaísmo rabínico se entiende como que es palabra de Dios, ¿no? Entonces ahí la mayoría de las casas, judías estaban haciendo esto y básicamente pues el rabinismo le ganó ahora al caraísmo. Y te digo, sí, se me hace coherente, ¿no? Porque así somos y
Sí, con
la historia que
Contreras.
haces, ajá, o sea, tú que has estudiado historia sabes que también ha pasado eso en el inicio del cristianismo contra el judaísmo, ¿no? Que, ah, no, ellos dicen negro, yo digo blanco y así con muchos temas que nos vamos a ir topando. Entonces,
Así es.
nada más, lo quería comentar y digo, es una tradición que a mí me gusta y no veo que tenga nada de malo o algo que te abra las puertas del cielo, ¿no? Pues es una
Claro.
tradición, todo
Claro.
lo que es el recibir el Shabbat es una tradición que o te gusta mucho o de plano dices, no sirve para nada y no la
Exacto,
quiero, ¿no?
exacto. Claro, pero de alguna manera vuelve un poco más formal y ceremonioso el momento, entonces es como especial, ¿no? Digo, mucha gente de repente me da la impresión que piensan, ah, ellos piensan que por prender velas se van a salvar. No, definitivamente no tiene nada que ver con la salvación, eso
No.
es una cosa completamente diferente, ¿no? Y qué padre, ¿no? Que tú mismo, Memo, pues admitas, ¿no? Que los rabinistas ganamos a los caraítas en esa ocasión. No te creas.
Y que se queda callado. Bueno,
No, no es cierto, es broma.
continuemos. Bueno, después viene el Éxodo 35:4. Básicamente nos va a empezar a hablar sobre que Moisés le dice a los líderes pues que tomen una colecta, ¿no? Para Dios, una colecta, pues sabemos, ¿no? Que es de oro, de plata, de bronce, de hilos, púrpuras, escarlatas, lino, todo esto para pues hacer todos los utensilios que se iban a necesitar. Y en el versículo 10 dice que todos los artesanos de que están entre ustedes y que tengan no sé si te acuerdas, habíamos visto el Espíritu de Dios en ellos, pues que vengan para que hagan todo lo que Dios ha ordenado, y pues se habla sobre el tabernáculo, el arca, la mesa de los panes, la menorá, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, las vestiduras para los sacerdotes, para Aarón y para sus hijos. Y pues nos dice ahí por el versículo 21 que pues todos los que tenían corazón dispuesto y espíritu dispuesto que llevaron las ofrendas para Dios. Y nos comenta ahí en el versículo 22 que ambos, hombres y mujeres, vinieron todos de corazón dispuesto y trajeron argollas de nariz, aretes, anillos, cintos y todo tipo de joyas. Y ahí la palabra cintos, Gabo, nada más quería comentar, es la palabra kukmas, que según el comentario de la Torah por Rashi, dice que esta palabra kukmas es un ornamento que va en las partes íntimas de la mujer, o sea que podría a lo mejor traducirse algo así como un cinturón de castidad.
Vale.
Y pues fíjate, hasta eso fue a, fue a dar allá. Y pues bueno, en el versículo 29 dice, así todos los hombres y mujeres de los hijos de Israel, cuyo corazón los movió a contribuir a cualquier trabajo que Dios había ordenado, porque no solamente llevaban cosas, también había muchos que, las que sabían tejer muy bien, pues iban y hacían eso, y las que sabían labrar, y o sea, todos prácticamente trabajaron de una u otra forma, directa o indirectamente, en la construcción del templo y todos los utensilios, ¿no? Y dice, lo que había ordenado por medio de Moisés y lo trajo a Dios como ofrenda voluntaria. Y después nos
sí,
habla...
Y qué interesante que diga el tema de que es voluntaria, ¿no? Porque no se ve que Moisés haya tenido que hacer una presión tan fuerte, ¿no? Sobre el tema de que se apoyara, ¿no? Y entonces yo me imagino por lo que dice el texto que pues hubo gente que dijo, pues no tengo, ¿no? Pero voy a ver en qué ayudo. Entonces normalmente pensamos que ayudar o cooperar tiene que ver con dinero, con oro, con plata, con cobre, pero la verdad es que hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que debemos de repensar un poquito y darnos cuenta que dar es dar de lo que sea, ¿no?
Exacto, sí, tiempo,
claro,
hay muchas formas de dar y ayudar a, pues a los necesitados, por ejemplo en los orfanatos, pues a lo mejor como dices, no, chin, es que ando bien apretado y no tengo dinero, ¿tú qué crees que le va a servir a un niño que vayas y estés una hora con él dedicándole tiempo a un niño que a lo mejor
claro.
está en un orfanato y que siente
que nadie
pues
le
nadie
hace
lo
caso?
quiere o algo, o sea, eso es oro para el niño, ¿no?
Claro.
Tu
O un
tiempo.
ancianito, ¿no? Que quiere platicarte de su vida y
todo
pues no
lo que
tiene quien lo
pasa.
escuche. Entonces, sí, te entiendo muy bien.
Sí, sigamos entonces. Después nos habla sobre Bezalel y Aholiab, los dos, como que los que liderearon todo esto, que es don, a Bezalel, es al quien dice que el Espíritu de Dios entró en él para, pues, para llevar a cabo todos los utensilios que se le había pedido, y el nombre Bezalel significa o lo podemos traducir como imagen de Dios, que se me hace interesante que haya escogido Dios a alguien que su nombre se traduce como imagen de Dios, ¿no? Para hacer la casa de Dios.
Claro.
Y bueno, dice pues que lo llenó con el Ruaj, con el Espíritu de Dios, y también le puso un ayudante, o sea, como que un segundo a bordo, que su nombre es Oliab, y su nombre se puede traducir como tienda del Padre. Entonces, imagínate qué juego en palabras, ¿no? Que Bezalel, la imagen de Dios, y Oliab, la tienda del Padre, o la tienda o el tabernáculo del Padre, van a estar haciendo la casa de donde va a habitar el Padre
claro.
O nuestro Dios.
Claro.
Que si alguien me dice que Dios no tiene sentido de humor. Y después llegamos a, en el capítulo 36, Gabo, versículo 5 al 7, por ahí, algo que me llama mucho, mucho la atención. Pues vemos que la gente fue movida en su corazón a llevar, a ayudar y a seguir llevando. Y en el versículo 5, el capítulo 36, le mandan decir a Moisés, la gente está trayendo mucho más de lo que es necesitado para hacer el trabajo que Dios nos ha ordenado. Así que Moisés dio una orden al pueblo y le dice, ni hombres ni mujeres harán más esfuerzos por hacer contribuciones adicionales, porque lo que ellos ya tenían no solo era suficiente para hacer todo el trabajo, sino demasiado.
Wow.
¿Alguna vez crees que vas a escuchar eso?
Fíjate que en la actualidad nunca lo he escuchado. Y no creo, vamos, sí, entiendo lo que dices. Más bien parece ser que en la vida moderna nunca es suficiente.
No, siempre va a haber con esta vida que tenemos de consumismo, siempre va a haber algo que, ya tengo esto que es lo que más quería en todo el mundo, pero ahora que lo tengo, creo que quiero esta otra cosa, ¿no?
Claro, sí, de repente, no sé, cuando suceden temas con los políticos, ¿no? Estos temas tan sonados en México en estos últimos años, de repente uno dice, bueno, ¿qué le van a hacer a tanto dinero? ¿Dónde se lo van a poner? En la cabeza, en el cuerpo, o sea, no les alcanzaría la vida, ¿no? Entonces, qué interesante es que el mismísimo Moisés, obviamente, Moisés entiende perfecto la perspectiva de Dios y dice, incluso para el santuario, o sea, vamos, ¿por qué no dijo Moisés? Bueno, pues hacemos uno el doble de grande, ¿no? Y entonces Moisés dice, no, esto es suficiente. O sea, qué importante es para nosotros entender cuándo es suficiente, ¿no? Y para nosotros me refiero a como persona, como familia, como iglesia, ¿no? Como nación, ¿no? De repente decir, ¿sabes qué? Esto es suficiente para mí. O sea, esto es lo que puedo abarcar, esto es lo que puedo hacer bien. Voy a hacer la obra de Dios, voy a hacer algo excelente, ¿no? Porque que es una de las cosas que nos está enseñando esta parasha. ¿Tú crees que sea casualidad que prácticamente las instrucciones se repitan tres veces, ¿no? Primero
No.
Dios le revela a Moisés, luego Moisés le dice al pueblo y después el pueblo lo hace, ¿no? Entonces no es casualidad que y por eso tenemos en esta ocasión dos parashot juntas, ¿no? Entonces, bueno, qué importante será para Dios que entendamos estos principios y los hagamos nuestros, ¿no? Decimos que somos templo de Dios y seguimos estos mismos parámetros o lineamientos.
Pues no, claro que no.
Pues no, exacto. Entonces, sí, sí es muy interesante. Seguramente el propósito es ser feliz, ¿no? Más que acumular de una u otra manera.
Exacto. Y bueno, entonces ya llegamos ahora sí a capítulos o a versículos muy repetitivos que yo creo que no vamos a entrar prácticamente en detalle. El principio es 36:8, Éxodo 36:8 hasta el 36:38 nos va a hablar sobre el santuario en general, o sea, lo que va a ser el tabernáculo, y pues nos habla de muchas medidas, de cortinas, de los husillos, todos los materiales, cómo se van a ir haciendo, entretejiendo y poniendo para hacer el cuadro de afuera, las tablas, o sea, ahí nos da como que un panorama en general, y después se va a hacer un poquito más específico en cada cosa, igual como lo habíamos visto hace dos parashot, y en el capítulo 37, del versículo 1 al versículo 9, nos habla sobre el arca que ya habíamos visto, ¿no? Que era un arca, una como caja bonita, habíamos dicho, de madera de acacia cubierta de oro, que habíamos visto los querubines, habíamos ahí hablado de varias cosas, varias fotos que se subieron en la página en esa parasha, con incluso algunas imágenes de las tumbas de Egipto, ¿no? Que también decían, platicábamos que tenían algunas similitudes. Y pues sabemos que en el arca es donde va a estar pues las tablas del pacto de Dios con su pueblo. Después en el versículo 10 al 16, capítulo 37, nos habla sobre la mesa de los panes, que pues igual nos dice que ya sabemos, ¿no? Que es madera de acacia, igual recubierta de oro puro, que lleva unos aros para pasar por ahí las argollas, digo, las
Las
varas
varas transversales.
para las transversales, igual de madera de acacia con oro para poder moverla, al igual que el arca. Y después de eso nos habla sobre el candelabro, la menorá, el candelabro de siete brazos, del versículo 17 al 24, que sabemos pues que esta menorá tiene siete brazos, nos dice ahí algunos detalles como que en una rama había tres tazas moldeadas, que en otra rama había cuatro, cómo están las tres de un lado, tres de otro y una, la de en medio pues sostiene las seis que están a los lados y sabemos que es toda esa menorá es de una sola pieza, o sea, no se iba armando un brazo y se iba pegando, sino en el versículo 22 nos dice, así toda la menorá era de una pieza labrada a martillo hecha de oro puro. O sea, imagínate eso. Y dice que la menorá y sus utensilios fueron hechos de 66 libras de oro puro.
Wow.
O sea, después nos habla sobre, del versículo 25 al 29, nos habla sobre el altar del incienso, que pues también habíamos visto. Igual se va a hacer de madera de acacia, se nos da ahí sus medidas, se va a recubrir de oro puro, igual con sus argollas para poder pasar la vara. Y poder trasladarlo de un lugar a otro, y pues se hace también el incienso santo para poder quemarlo en este altar del incienso. Después, voy muy rápido, Gabo, se me hace, no sé.
Fíjate que, pero me parece excelente porque seguramente los que escucharon las parashot anteriores, pues sí, ¿no? Decir, imagínate que empezáramos a platicar todo de nuevo, pero definitivamente sé que tienes información muy interesante que van a querer escuchar, ¿eh? Entonces yo creo que está bien.
Entonces, sigamos a esa velocidad. Después, en el capítulo 38, del versículo 1 al versículo 8, nos habla sobre el altar de los holocaustos, que le puse yo de nombre como el asadorzote, que iba a estar en el patio, que es donde pues se iban a hacer todas las ofrendas que vamos a ver en la próxima parashá de Levítico, del 1 al 5, donde vemos los diferentes tipos de ofrendas. Y aquí algo que me llama igual, o sea, se menciona pues de qué material está hecho. Nos acordamos que tenía cuatro cuernos, a las esquinas, apuntando hacia los cuatro puntos de la tierra. Y me llama la atención, mas no tengo un comentario, Gabo, sobre el versículo 8 del capítulo 38, que dice: hizo la pila con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo del testimonio. Como que me llama la atención ese versículo, mas sin embargo no encontré algún comentario al respecto. Los espejos, pues, como que es algo para nosotros mismos, ¿no? Para nuestro ego. Entonces no sé si tenga algo que ver con eso de Dios diciendo: olvídate de ti mismo y cuando vengas al altar del holocausto a traerme una ofrenda, ponte a cuentas con alguien, con tu prójimo, no estés pensando en ti, y ponte a cuentas con tu prójimo para que después tengas comunión conmigo o algo así. No sé si tú has escuchado algo.
Fíjate que definitivamente creo que tiene mucho que ver con eso. Los comentaristas rabínicos como perdón, los comentaristas rabínicos como Rashi, hay otro que se llama Seforno, explican que se trataba de mujeres que iban a orar continuamente al templo. Entonces, cuando se enteran que había manera de apoyarlo, ellas deciden donar estos espejos que tenían el soporte o el marco de cobre, ¿no? Porque precisamente era lo que se estaba solicitando que se aportara. Sin embargo, de hecho ellos no comentan nada sobre el tema del ego, ¿no? Pero definitivamente debemos de recordar que aunque en esos altares lo que se sacrificaba eran a los animales, el animal, ¿no? Precisamente representaba nuestra propia parte animal, ¿no? ¿Y cuál es nuestra parte animal? Pues es precisamente nuestro ego, ¿no? Cuando una persona decide sacrificar la idolatría, es decir, ¿no? Que esta persona cree que tiene la capacidad de manipular las fuerzas de la naturaleza o a Dios, ¿no? Entonces es porque está tratando de servir a su propio ego, ¿no? Entonces, definitivamente que las mujeres rompiesen seguramente estos espejos para poder dar aquello que tenían, que a lo mejor no era mucho, era simplemente un espejo, pero para darlo para una obra tan increíble, pues definitivamente estoy de acuerdo en que nos habla de ese tema.
Seguimos en capítulo 38 todavía, del versículo 9 al versículo 20 nos habla sobre el atrio o bien el patio, las cortinas, igual nos dan medidas, pantallas, tapices, los postes, las estacas para detener la tienda del tabernáculo. Y básicamente aquí terminaría la primera de las dos porciones de hoy. En el versículo 22 del capítulo 38 comenzaría la segunda porción, Pekudei, y nos habla sobre los materiales que fueron usados. Y aquí sí me gustaría ver unos puntos nada más rápidos, porque
Claro.
nos da algunas cantidades que, wow, me hacen muy, muy grandes. Dice en el versículo 22, Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que Dios ordenó a Moisés hacer. O sea, fue muy obediente, ¿no? Y siguió las instrucciones al exactitas como se las dio. Y dice que todo el oro que se usó para el trabajo fueron 1930 libras de oro. O sea, bastante oro.
¿Cómo cuántos kilos sería eso, Memo? La verdad, yo para las medidas soy bien malo.
Como 875 kilos.
Órale, pues sí, es un montón, ¿eh?
De oro. Pues imagínate. No, es bastantísimo oro.
Sí, es práctica. Bueno, un poco más y es una tonelada, ¿no?
Ajá. De oro puro. Entonces, sí, es bastante. Y después nos habla sobre la plata, que dice que fueron 6,650 libras. Que eso en kilos nos representaría unos 3,016 kilos de plata.
Wow.
Y pues comenta que, no sé si te acuerdas, que vimos que se hizo un censo para ver cuántos hombres
sí.
había. Que se tenía que pagar medio shekel de plata. Bueno, de ahí salieron todas estas libras de plata. Y nos comenta que fueron... ¿Qué pasó?
No, si quieres dime, según esto... Bueno, obviamente van a venir en el libro de números esas cantidades. Fíjate que a mí me gustaría comentar algo que no comentamos en aquella ocasión. Y es que todas las personas iban a dar exactamente la misma cantidad de plata, ¿no? Valga la redundancia.
Uh-huh.
Y entonces los rabinos comentan, Memo, que ante Dios nadie que dé más vale más. Y eso me hizo mucho ruido esta semana porque... dice, ni el rico dará más, ni el pobre dará menos, ¿no? Tenían que dar este medio shekel, ¿no? Entonces, esto implicaría que el trabajo, la aportación de cada persona, aunque sea diferente, para Dios vale exactamente lo mismo. Eso sería una idea bien revolucionaria porque normalmente estamos o tenemos una tendencia, ¿no? Por ejemplo, como líderes de, no, pues el que más da, pues seguramente es más bueno, ¿no? Cuando obviamente hemos dicho que Dios lo que ve es el corazón. No implica
sí.
entonces que no importa lo que hagamos, claro que importa. Pero imagínate que si cada pieza, cada media pieza de plata representa una persona, ¿no? ¿Esta plata para qué sirvió? ¿Qué se manufacturó? ¿Algo tan santo? ¿No? Entonces, el trabajo santo vale tanto el que decide un día ir a la congregación, a la iglesia o donde sea que nos reunamos, el que va a limpiar, el que coopera, el que prepara un café. O sea, vamos, entender que todos somos parte de ese templo y así es como construimos el templo, ¿eh? Así es como construimos una congregación también. Entonces, eso yo creo que es algo que deberíamos de pensar un poco más y agradecer cuando tenemos la oportunidad de servir, incluso si es poco.
Así es. Y bueno, entonces ese censo fue de las cuentas, según los medios shekels contados, 603,550 hombres mayores de 20 años. O sea
así
que
es.
Seguían siendo, si lo multiplicamos por 5, que es más o menos el cálculo, 6 por 5, 30, seguían siendo los 30 millones aproximados de personas entre ya niños y mujeres.
¿30 millones o 3 millones?
3 millones.
3 millones, sí.
Fíjate,
3 millones.
Sí. Y pues bueno, nos comenta sobre el bronce también, que la ofrenda o lo utilizado de bronce fueron 4,680 libras, que debe ser pues por ahí de 2,000 kilos de bronce. Entonces, pues cantidades muy fuertes.
Claro.
Nos sigue platicando, otra vez regresamos a cosas que ya hemos visto. Nos habla del capítulo 39, 1 al 7, del versículo 7, nos habla sobre el efod, que pues, nos acordamos era ya hablando sobre las vestiduras del sumo sacerdote, que en el versículo 3 nos comenta que martillaron el oro en placas delgadas y las cortaron en tiras para poder trabajar en hilo de azul, o sea, para poder hacer hilo del oro, que ha de ser una labor bien compleja. Dice en el versículo 6 que ellos trabajaron las piedras de esmeralda montadas sobre monturas de oro, grabando con los nombres de los hijos de Israel como grabarían en un sello, que son las dos piedras que iban a ir en los hombros del sumo sacerdote para recordar a las 12 tribus de Israel. Y algo que se me había pasado comentar, Gabo, En cada uno de los aspectos, o sea, de lo que vimos del lugar santísimo, de la menorá, de todo lo que hemos visto, en el versículo final de ese grupito, nos dice que los hijos de Israel hicieron eso específico como Dios había ordenado a Moisés. O
Ah,
sea, se
cierto.
especifica, ¿no? Y aquí, pues, es lo mismo, ¿no? O sea, dice en el versículo 7 que se hizo esto como Dios había ordenado a Moisés. Después nos habla sobre el pectoral que habíamos visto, pues es un pectoral cuadrado que va, el pectoral de juicio que llamamos, o en algunas versiones dice el oráculo, que suena algo como místico.
Sí, como de adivinación, ¿no? Que hay gente que piensa
Ajá.
que se usa para adivinar.
El futuro,
Ajá,
ahí
sí.
nos pusieron un comentario y pues realmente en ningún momento se dice algo sobre el futuro, sino sobre juicio por alguna u otra situación que estuviera pasando pues en el pueblo de Israel. Era pues una forma de comunicación con Dios, como lo vimos en diferentes versículos, en diferentes libros del Tanaj, y vimos pues que eran usados simplemente para hacer juicio. O sea, hacían una pregunta y pues Dios les contestaba con un juicio y pues seguían esa orden. No le preguntaban qué iba a pasar al futuro, sino qué hacemos con esta situación.
Exacto.
Igual pues no, nos acordamos que eran 12 piedras, ahí nos menciona cuáles son las piedras, que algunas sabemos más o menos qué son, otras no tenemos idea. Y pues igual termina en el versículo 21 diciendo como Dios había ordenado a Moisés. Después nos habla sobre otras vestiduras sacerdotales del versículo 22 al 31, capítulo 39, que pues es como la sotana, estará bien decirlo.
Pues sí. Sí, un estilo tipo sotana, ¿no?
Que dice que es toda azul, nos recuerda sobre las campanitas que tenía abajo en esa sotana, que me acuerdo que decía para que por si moría, o sea, para estar escuchando que estaba caminando, y si se dejaban de oír, pues quería decir que había hecho algo mal y se había muerto, ¿no? Y lo tenían que sacar. Nos habla también sobre el turbante de lino fino que deberían de llevar los sacerdotes, y me llama la atención como dice en el versículo 28, dice el espléndido turbante, o sea, como que era un turbante grande.
Claro.
Y sí, y dice, y para el sumo sacerdote el turbante, pues aparte iba a llevar
La
la
corona.
corona que decía iba a tener grabado apartado para Dios, ¿no? Que el tetragramatón. ¿Qué más? Y pues bueno, ahí más o menos termina todo lo que hicieron, igual ahí termina diciendo como Dios había ordenado a Moisés. Y después en el cap del versículo 32 al versículo 43, como que ya terminaron todo, y pues dice, llega Moisés y revisa, ¿no?, que todo lo que hayan hecho haya estado bien. Entonces dice el versículo 32, así todo el trabajo para el tabernáculo del testimonio fue terminado con los hijos de Israel, haciendo exactamente como Dios había ordenado a Moisés. Y por allá del versículo 42 dice, y los hijos de Israel hicieron todo el trabajo justo como Dios le había ordenado a Moisés. O sea, lo vuelve a repetir, ¿no? Después de que vimos que después de cada cosa que hicieron, lo repetía, aquí en este pedacito nos lo repite dos veces, y el versículo 43. Wow,
Claro.
dice, Moisés vio todo el trabajo y ahí estaba, ellos lo habían hecho exactamente por tercera vez, exactamente como Dios había ordenado, ellos lo habían hecho y Moisés los bendijo. Y ahí a lo mejor alguien podrá decir, espérate, espérate, o sea, alguien que venga de alguna tradición, que no sepa de raíces hebreas, por ejemplo, ¿no? Que venga del cristianismo o del catolicismo y que diga, oye, pero ¿por qué no los bendijo Dios? ¿Por qué Moisés, no?
Claro.
¿No te suena ahí las campanas decir, pues Moisés, ¿por qué? Pues porque Dios hablaba
A
por medio de
través de
Moisés, ¿no?
Moisés,
Y
sí.
nos habla de pues que realmente Moisés tenía pues un estandarte muy alto ante los ojos del
De
pueblo,
Dios.
como
Ah,
llaman, de
del
Dios y
pueblo,
del
claro.
pueblo, o sea, pues de los dos lados. Y pues me llama mucho la atención, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos traducir, al menos en mi caso que tengo un tiempo estudiando pues el Tanaj, la parte de primera del libro que tenemos en todos en nuestras casas, llamado Biblia, y que muchas personas a lo mejor dicen que esa parte pues ya no es tan indispensable, porque pues ya hay un nuevo pacto y todo lo que se nos enseña, pero por ejemplo en mi caso que quiero agradar a Dios, que siento que leyendo todos estos libros, hablando de Génesis hasta Deuteronomio, y pues puedo llegar a conocerlo un poco más, puedo entender qué es lo que él espera de mí, puedo entender qué es lo que él está esperando de mí, y a lo mejor un anhelo mío sería decir, ojalá que cuando esté en el día del juicio, Moisés me esté juzgando o Moisés esté revisando mi examen y vaya a decir, ah, lo hiciste exactamente como Dios te ordenó. Yo sé que no, porque me
Claro.
equivoco todos los días y muchas veces al día, pero imagínate qué padre sería, ¿no? Que te dijera Moisés, todo lo que yo escribí, que me dijo Dios y yo lo escribí, todo lo hiciste exactamente como él quería.
Claro,
Y
incluso yo te diría que qué padre sería que el segundo Moisés, Yeshua, Jesús, como lo conoce la gente, fuera el que te lo dijera, ¿no? O sea, tenías que hacer exactamente lo que debías o lo que hiciste, eso era lo que tenías que hacer para cooperar o poner tu granito de arena en el templo, ¿no? En el templo espiritual, por supuesto, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro.
bueno, eso también sería genial, ¿no?
Ay, pues que Dios nos ayude, que nos dé, que nos guíe y que su espíritu esté sobre nosotros para poder hacer todas las obras que
¿Qué debemos
ordenó por
hacer?
medio de Moisés. Y pues bueno, viene el capítulo 40, ya es el último capítulo del libro de Éxodo. Y se titula Se levanta el santuario. Wow, por fin, ¿no? O sea, ya llevamos no sé cuántas parashot hablando sobre el tabernáculo, el santuario, y pues ya por fin se va a levantar. Y dice, Dios le dijo a Moisés, en el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el tabernáculo del testimonio, o sea, el primer día del año, armarás el tabernáculo. Y pues hay algunos comentarios y que a mí se me harían lógicos, pues dicen que eso sería el segundo año desde que salieron de Egipto. No, porque en el primer año pues apenas iban saliendo, llegan al monte Sinaí, sabemos que al tercer mes después de que habían salido, entonces pues no podía ser ese primer año, sino el segundo año. Y aquí cuando lleguemos al libro de Números, que pues ahorita se va a hacer como que una pausa en esta historia que estamos leyendo, porque vamos a entrar al libro de Levítico. El libro de Números comienza diciendo el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. O sea que Números, a lo mejor, como vamos a tardarnos X cantidad de semanas en Levítico, pues nos podríamos pensar que pasaron muchos años después de aquí donde vamos a dejar Éxodo, pero se sobreentiende que es exactamente, o sea, es despuesito, ¿no? Nada más para tenerlo en cuenta y para cuando comencemos a estudiar Números, pues sepamos que cronológicamente Números sigue después de que termina Éxodo. Dice en el versículo 3, pone el arca para el testimonio y oculta el arca en las cortinas, trae la menorá adentro, o sea, ya pues como que la acomodo, ¿no? Ya dentro del tabernáculo, o sea, ya imagínate, está tomando todo forma, qué emoción. Dice, toma el aceite de la unción, unge el tabernáculo, dedícalo, unge todos los utensilios, unge a Aarón, vístelo, úngelo. Y dice en el versículo 15, su unción significará que el oficio de Cohen o de sacerdote es de ellos por todas sus generaciones, no por 1500 años, no por 2000 años, por todas sus generaciones. Y después vemos allá en los profetas, ¿no? Que en la era mesiánica es este linaje de los levitas y sobre todo de Aarónico, pues va a resurgir. Entonces, pues realmente ahí está. Y también mucha gente podría decir, bueno, ¿y ahorita dónde están ese linaje de Aarón? Pues también en las profecías se nos dice que el pueblo de Israel va a estar por un largo periodo sin templo sin sacrificios y sin un sacerdotes. Entonces, realmente no se contradice nada, sino al contrario. Ahorita todos los días que me despierto y que no está un sumo sacerdote de la línea arónica, digo, se está cumpliendo una profecía, que es que el pueblo está sin un sacerdote.
Sin sacerdote, sí es.
Y pues bueno, el versículo 17 dice, en el primer día del mes del segundo año,
Fíjate que la versión
después.
hebrea dice, y fue en el primer mes, en el año segundo, en el primero del mes que fue erigido el tabernáculo. Aquí sí es muy
Okay.
específico.
Sí, eso.
Qué
Pues
interesante,
exactamente.
claro.
Entonces, sí, o sea, esto pasa, pues digamos, si lo tradujéramos a nuestro sistema de calendario, pues por ahí de finales de marzo, principios de abril, y números va a ser finales de abril, principios de mayo, o sea, 30 días después, prácticamente. Pues ya, sí, se levanta el tabernáculo y, o sea, pues todo el Mishkan, y qué emoción, ¿no? Me hubiera encantado estar ahí, que hubiera un video en YouTube y ver cómo se veía realmente. Pues sigue haciendo todo, sigue, va y enciende la menorá. Imagínate ese momento, ¿no? De entrar al lugar, no al Santísimo, sino al lugar santo, encender la menorá, ir haciendo todo. Wow, no me llena de emoción.
Claro, sobre todo algo en el que todo el pueblo participa, ¿no? O sea, ser
Exactamente,
cómplice,
sí.
ser socio de Dios en esa empresa, uff.
Y pues ya casi casi para acabar Éxodo, en el versículo 33 dice, finalmente él erigió el patio alrededor del tabernáculo y el altar y montó la pantalla para la entrada al patio. O sea, terminó. Y ahí está el tabernáculo completito.
Wow.
Y pues te cedo la palabra.
Yo, porque yo pues que termina, ¿no? La manera en que termina, fíjate que es bien padre porque los rabinos explicaban que el pueblo fue bendecido no cuando recibieron cosas, sino cuando vieron, ¿eh? Cuando ellos recibieron las tablas, pues no les pusieron atención, ¿no? Cuando recibieron los mandamientos no les pusieron atención. Ellos recibieron milagros, ¿no? Y realmente eso no implicó un cambio en su vida. Al contrario, vemos a un Israel quejándose una y otra vez. Sin embargo, el pueblo cambia cuando dio. Y cuando nos referimos al pueblo, pues obviamente nos referimos a todos, ¿no? Vamos, no era como Aarón o Moisés esperando que el pueblo diera. Todos participaron y todos dieron, ¿no? Entonces, yo creo que eso, al menos a mí me deja una enseñanza muy interesante porque hay que recordar, ¿no? Baja esta presencia de Dios, que es el siguiente gran tema. Es como la respuesta de Dios a todo el trabajo que hicieron. ¿Cuánto te gusta que se hayan tardado 6 meses, 8 meses en hacer todo eso? ¿No? Y entonces que ver todo el esfuerzo y a lo mejor a veces no me alcanza, tengo que esperar a que llegue más oro, me espero, no está suficientemente caliente o me pasé, ¿no? Vamos, todo lo que representa un trabajo y de pronto terminar y decir, ok, ya quedó, ¿no? Y entonces ver una nube que viene y Dios diciendo, esto me gustó, hijo mío, ¿no? Esto lo acepto. Y es exactamente lo que habla el verso 34, ¿no? Dice la versión hebrea, recubrió la nube, la tienda de reunión, y la gloria de Adonai colmó el tabernáculo. Mas no pudo Moshe entrar a la tienda de reunión, pues se había posado sobre ella la nube, y la gloria de Adonai colmó el tabernáculo, sobre la obra de las manos de la gente, vamos. Y cuando se elevaba la nube de por sobre el tabernáculo, partían los hijos de Israel en todos sus desplazamientos. Qué interesante es que se hace como esta sinergia entre la presencia de Dios y el pueblo. Y bueno, más adelante dice que así es como Dios les iba guiando a cómo moverse, ¿no? Y fíjate que esto nos abre un gran tema, Memo. La pregunta es, y sobre todo yo creo que aquí tenemos que empezar a poner un poco más de atención. Porque hay gente que en la página nos ha externado o nos ha dado a entender que nosotros creemos que la forma en la que Dios se comunicaba o la única y exclusiva forma que Dios lo hacía era a través del templo, ¿no? Esto, por supuesto, no es algo en lo que nosotros creamos, ¿no? Por ahí alguien también nos decía que, bueno, que ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin necesidad de un templo. Esto lo sabemos, por supuesto, ¿no? El templo no es un tema de salvación tampoco. A los gentiles no les es obligado erigir un templo tampoco, ¿no? Y a pesar de eso lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito real del templo? Digo, hay mucho detalle y hemos aprendido tantas cosas sobre todo esto, pero ¿cuál es el verdadero propósito del templo? O sea, ¿habrá en la Biblia alguien que nos explique con peras y manzanas exactamente para qué sirve el templo? Vamos, mi pregunta es, ¿Dios lo necesita? Y no es una pregunta que yo me esté haciendo porque no entienda la respuesta, que también de repente como que la gente no entiende que a veces hacemos preguntas pues para despertar el interés de los demás, ¿no? Aquí el punto es, ¿cuál es la razón de fondo de que existe un tabernáculo? Y bueno, yo sé que tú preparaste por ahí una información, Memo, y hay alguien que nos va a explicar de manera muy explícita exactamente para qué sirve, ¿no? Entonces, si analizamos sus palabras, entonces a lo mejor reentendemos para qué es el templo. El templo no es para Dios. El templo pareciera ser más bien una señal para el hombre, para que tenga la confianza de que Dios está ahí, ¿no? Ya lo dijo la parashot anterior. Dice, me harán un templo para que habite entre ustedes, no en el templo, ¿no? Los únicos que habitan en templos son los ídolos. El Dios verdadero no cabe en un templo.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿cuál será ese caso, Memo? Platícanos eso que traes ahí, que la verdad es que ansío que llegar a ese punto.
Bueno, mira, vámonos ahí todos, agarren su Biblia y vámonos a ir muchas páginas adelante. Bueno, no tantas. Nos vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 2, y vamos a invitar al estudio virtual a Salomón, nada más y nada menos. Ahí en Crónicas 2, en capítulo 2, pues Salomón va a llevar a cabo la construcción del templo. O sea, aquí vimos que Moisés y todo el pueblo de Israel llevó a cabo la construcción del tabernáculo, y después sabemos que David, el primer gran rey ungido de parte de Dios, tuvo en su corazón hacer un templo, porque pues él vivía en un gran castillo y decía, pues ¿cómo es posible que yo esté aquí y mi Dios esté en un tabernáculo? Yo tengo en mi corazón que quiero hacerle una casa grandiosa a este Dios, y Dios le dijo, pues lo va a hacer tu hijo. No lo vas a hacer tú, te voy a decir cómo, pero lo va a venir haciendo tu hijo, Salomón. Y entonces pues Salomón aquí ya va a empezar a hacer la construcción del templo, y reforzando lo que decías, Gabo, dice en el versículo 4, dice, voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios, lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de las lunas nuevas, así como de otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Y luego dice, voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. O sea, no quiere decir que haya muchos dioses, ¿verdad? Tampoco no está dando a entender eso Salomón, sino él es el único, él es nuestro Dios, es el Dios de todas las potencias, se podría traducir, claro. Que está hablando de Elohim, o sea, de Elohim. Dice, pero, y se hace aquí esa pregunta, ¿no? De lo que estabas comentando ahorita. Pero, ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque sea solo para quemar incienso para él? O sea,
¿qué pregunta, eh?
No cabe. Exacto. O sea, por algo sabemos que Salomón está escrito, pues, el más sabio de que ha existido.
Claro, y qué interesante que llegue a esa conclusión. Dice, el templo no es para Dios, ¿no? Cumple una función para mí, es el lugar especial que yo le dedico para quemarle, pues, incienso. Qué increíble tener esa perspectiva, porque eso es lo que va a ser la diferencia entre la perspectiva que tenían las personas de la Biblia y la que tiene la mayoría de la gente, ¿eh?
Pues sigue la historia, que pues le pide, envíame un experto para trabajar el oro y la plata. Él está platicando ella a otro rey, y pues hacen ahí algunas transacciones, ¿no? De que tú me envías madera, y yo te mando semillas, y así varias cosas. Y empieza pues todo el movimiento para la construcción del templo. Después, algo que me llamó mucho la atención, las medidas del lugar santísimo del templo, Gabo, en el versículo 8 del capítulo 3. Dice que Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo de ancho que de, o sea, de los dos lados, era un cuadro, medía 9 metros por 9 metros.
Wow.
O sea, y lo recubrió todo de oro. 23 toneladas de oro fino.
Wow.
¿Te imaginas entrar a ese cuartote de 9 metros lleno de oro?
No, la verdad no.
No, no, yo tampoco. Después, en el capítulo 5, versículo 10, digo, quiero llegar a un poquito más adelante al capítulo 6, pero en el versículo 10 del capítulo 5 dice, en el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ellas en el monte Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas, que pues ya habíamos platicado un poquito sobre este tema.
Claro.
Ya termina el templo, llenan todos los utensilios, pues están ya ahí los sacerdotes, todos contentos en fiesta porque ya están acabando. Y dice en el capítulo 5, versículo 13, dice, entonces cuando los trompetistas y cantores estaban tocando en concordancia para ser oídos armoniosamente alabando y dando gracias a Dios, y ellos alzaron sus voces junto con las trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para alabar a Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia continúa para siempre, entonces la casa se llenó con una nube de la gloria de Dios. Así igual que pasó en el tabernáculo, ¿no? Como respuesta de me gustó el trabajo que hicieron. Dice, así que a causa de la nube los sacerdotes no podían pararse a desempeñar su servicio porque la gloria de Dios, o también pues que se conoce como la Shejina, ¿no? La Shejina de Dios llenó la casa de Dios. O sea, fue aceptado el templo.
Claro, es como la validez que Dios declara, ¿no? Diciendo, esto es correcto. Sí, es increíble.
Y llegamos al capítulo 6. Dice, Salomón dijo, Dios dijo que él habitará en densa oscuridad, pero yo te he edificado una casa para tu nombre santo, para ti, y preparada para ti donde puedes morar para siempre. Entonces el rey se volvió y bendijo a toda la congregación de Israel, la congregación completa de Israel estaba de pie, y él bendijo, y él dijo, bendito sea Dios, el Dios de Israel, quien habló a mi padre David con su boca y cumplió su promesa con su mano. Y él dijo, desde el día que saqué a mi pueblo de Egipto, yo no escogí ninguna ciudad de ninguna de las tribus de Israel para edificar una casa, para que mi nombre estuviera ahí. Después en el versículo 6 dice, pero ahora he escogido a Jerusalén para que mi nombre pueda estar ahí. Y he escogido a David para que esté sobre el trono, sobre mi pueblo de Israel. O sea, qué padre. Ojalá que nos podamos ir ahí a Jerusalén. En el versículo 10 dice, ahora Dios ha confirmado esta palabra hablada de él, porque yo he sucedido a mi padre y me siento en el trono de Israel como él lo prometió. Dice, y yo he edificado la casa para el nombre de Dios, el Dios de Israel, y ahí he puesto el arca del pacto de Dios, el cual hizo con los hijos de Israel. Y entonces pues llegamos yo creo que al plato fuerte, Gabo, lo que se conoce como la oración de Salomón, donde básicamente dice que pues que se de en el patio del templo, pues hace como una tipo de plataforma, dice que se hinca, bueno, se para y después se hinca y se postra de rodillas delante de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos hacia el cielo, pongan atención. Yud Hei Vav Hei, Elohim de Israel, no hay Dios como tú en el cielo o en la tierra. Tú guardas el pacto con tus siervos y les muestras misericordia siempre que ellos caminen en tu presencia con todo su corazón. O sea, siempre que estén a tu lado, no siguiendo tus pasos. Tú has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Tú hablaste con tu boca y lo cumpliste con tu mano. Así es hoy. Ahora, por lo tanto, Jehová, Yud Hei Vav Hei, Elohim de Israel, cumple lo que prometiste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste, a ti nunca te faltará un hombre en mi presencia para sentarse en el trono de Israel, si solo tus hijos tienen cuidado acerca de lo que hacen, para que caminen por mi Torah, o por mi instrucción, o por mi ley, así como tú has caminado delante de mí. O sea, esa promesa se le dio a David. Ahora, por lo tanto, Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim de Israel, por favor deja que tu palabra, cual hablaste a tu siervo David, mi padre, sea confirmada. Pero en realidad, ¿Dios habitará con seres humanos en la tierra? El mismo cielo, aún el cielo de los cielos, no te puede contener, así que, cuanto mucho menos esta casa que yo he edificado. O sea, reconoce la grandeza de Dios, ¿no? Y lo que decíamos hace ratito.
Claro, y qué interesante que en vez de decir un santuario, Salomón empieza a utilizar la expresión casa. Más adelante vamos a hacer referencia a este concepto.
Dice versículo 19, aún así, Dios, mi Dios, presta atención a la oración y súplica de tu siervo. Escucha mi clamor y escucha mi oración que tu siervo está orando delante de ti. Que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche. ¿Hacia cuál casa? Hacia el templo, ¿no?
Exactamente.
Hacia el lugar que tú dijiste que pondrías tu nombre para escuchar la oración de que tu siervo hará hacia esta casa. Si escuchas las súplicas de tu siervo y también las de tu pueblo Israel, cuando ellos oren hacia este lugar, oye desde donde tú habitas, desde el cielo, y cuando oigas, sé misericordioso. O sea, y de ahí viene, pues, la tradición de orar con las manos en alto, ¿no?
Hacia Jerusalén.
Estar apuntando hacia Jerusalén, que vemos, por ejemplo, ya con Daniel, que dice que abría las ventanas de su cuarto y alzaba las manos hacia donde estaba Jerusalén, hacia donde estaba este templo.
Así
porque
es, ¿sí?
Estaba orando de acuerdo a esta oración.
Claro, y esta misma oración es una señal para el pueblo que está escuchando, ¿no? O sea, no tanto para Dios, es obvio que Dios escucha todo. Entonces, me impresiona mucho la versión, bueno, Reina Valera dice muy padre, dice, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Híjole, o sea, imagínate tener la certeza de ser perdonado. Digo, hoy tenemos la certeza, es obvio, ¿no? Pero tenemos la certeza por fe. Ellos lo veían, ¿no? Imagínate es eso, o sea, no. Y además ver la nube, ¿no? Ahí, y Dios contento, ¿no? Es como cuando un hijo ve a su padre contento, es, vamos, qué emoción, ¿no? Ver manifestándose y Dios diciendo, claro, ¿no?
No, sin palabras.
Sin palabras, o sea.
Y luego continuamos. El versículo 22 dice, si una persona peca contra un hermano, miembro de la congregación, y él es obligado a jurar bajo juramento, y él viene y jura delante de tu altar en esta casa, en este templo, entonces oye desde el cielo, actúa y juzga a tus siervos, pagándole al transgresor para que su camino de vida se devuelva sobre su propia cabeza y justificando el recto, recompensándolo de acuerdo a su rectitud.
Tumim y Urim.
Exactamente.
O sea, ese es el propósito del Tumim, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Me peleé contigo, Memo, no estoy seguro quién tiene la razón, vamos a preguntarle a Dios. Imagínate tener esa confianza, decir, vamos a ese lugar a preguntarle a Dios y la sentencia que dé Él, ambos vamos a estar de acuerdo y tú y yo no nos vamos a pelear más.
Porque iban, obviamente sí iban a preguntarle a Dios. En aquel tiempo, pues había un sumo sacerdote que tenía...
Exactamente.
Sino el Urim y el Tumim, y podía comunicarse de esa forma o de otras diferentes formas que ya habíamos visto.
Así es.
Dice el versículo 24, si tu pueblo Israel peca contra ti, todo tu pueblo, fíjate, y como consecuencia es derrotado por un enemigo, entonces si ellos se vuelven a ti, confiesan a tu nombre y oran y hacen súplica delante de ti en esta casa, oye desde el cielo y sé misericordioso los pecados de tu pueblo Israel y tráelos de regreso a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Y esto ha pasado y pasó hace poquito.
Claro.
Digo, hace pocos años. Cuando ellos pequen contra ti y a consecuencia el cielo sea cerrado para que no haya lluvia, entonces si ellos oran hacia este lugar y alaban tu nombre y se vuelven de su pecado, cuando tú los hayas afligido, oye en el cielo y sé misericordioso a los pecados de tus siervos y de tu pueblo Israel, puesto que tú mantienes enseñándoles el buen camino por el cual ellos deben caminar, y manda lluvia hacia abajo sobre la tierra, la cual has dado a tu pueblo como herencia. O sea, es un referente, ¿no?
Exacto, este para el pueblo es un referente, es decir, oye, hay una opción, hay una salida. No importa que haya pecado, Memo, yo te pregunto, ¿no es esto misericordia? O sea, ¿depende de algo que haga el pueblo? No, depende de la buena voluntad de Dios. No, ¿no? O sea, sobre todo un pueblo que se dedica a la agricultura, ¿no? Y de repente decir, Dios nos está castigando, es hora de arrepentirnos, lo único que tenemos que hacer es voltear hacia Jerusalén, no nada más físicamente, sino espiritualmente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos enseñó ahí?
Y será entonces que si no volteas hacia Jerusalén o hacia el templo y haces la oración y te arrepientes y le hablas sinceramente a Dios, ¿no te escuchará?
Dice un verso, el que hizo el oído no escuchará.
Exactamente. Entonces, ¿no será este templo, este tabernáculo, una forma física o una señal para que el pueblo recuerde esto?
Claro, y sobre todo porque acuérdate que el pueblo haya ya ha demostrado que necesita ver algo, ¿no? Ese fue el tema del becerro de oro. El pueblo necesita ver algo y entonces Dios les dice, ok, si necesitas ver algo, me pongo en tu lugar, dice Dios, el Dios creador de todo el universo, dice, ok, vamos a hacer algo que te sirva a ti de guía, ¿no? Eso a mí se me hace siempre a lo largo de la escritura, cómo Dios se rebaja al nivel del ser humano y nos habla al oído para que entendamos, ¿necesitas algo físico? Ok, aquí está algo físico. Pero recuerda que el fondo no es el templo, ¿no? Sino lo que tú haces, la diferencia que tú haces. No por un tema de salvación, sino es un tema para que tú estés bien. Eso a mí me impacta muchísimo.
Y digo, aquí estamos viendo, ¿no? O sea, si esta persona peca y se voltea hacia ti, o si todo el pueblo peca y se voltea hacia ti y te pide y se arrepienten de corazón, perdónalos. O sea, voltea desde donde estés en el cielo y perdónalos. Y no estoy viendo aquí ningún momento que hagan un sacrificio y me los
Exacto.
perdones.
Ahora, otra cosa interesante, Memo, es que si te fijas desde el verso 21, va hablando de menos a más, ¿no? Nos habla el caso de una persona, nos habla del pueblo, o nos dice si toda la nación de Israel. Entonces, va tocando cada uno de los tres niveles de Israel, de quiénes son ellos. Entonces, dándonos a entender que todo el mundo tiene esa opción. Y no nada más se queda en Israel, fíjate,
No,
si
en el
seguimos
versículo
leyendo,
30.
claro.
Dice, bueno, en el versículo 31 decía, o sea, vuelve a decir, ¿no? Si hay hambruna en la tierra y todos se voltean hacia ti, perdónalos, escúchalos. Y dice, para que ellos te teman y por tanto caminen conforme a tus caminos por todo el tiempo que ellos vivan en la tierra que tú diste a nuestros padres.
Wow.
Y ese es algo muy fuerte para mí. Y el versículo 32, como dices, no solo se queda en Israel, dice, también el extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel. Cuando él venga de un país distante a causa de tu gran nombre, tu mano poderosa y tu brazo extendido, cuando ellos vengan y oren hacia esta casa, el templo, entonces escucha desde el cielo, desde donde tú habitas, y actúa de acuerdo con todo acerca de lo cual el extranjero está clamando a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como lo hace tu pueblo Israel, y para que ellos sepan que tu nombre es invocado en esta casa que yo he edificado. Wow, todos los pueblos de la tierra tienen derecho, están
Exactamente.
invitados. Dice el versículo 36, si ellos pecan contra ti, porque no hay nadie que no peque,
Wow, mi amor, wow.
y tú estás enojado con ellos, y los entregas a los enemigos, y así ellos se los llevan cautivos a una tierra lejos o cerca, entonces, si ellos se vuelven a sus sentidos en la tierra donde fueron llevados cautivos, se vuelven y hacen súplica a ti en la tierra donde están cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos transgredido, nos hemos comportado perversamente. Si en la tierra donde fueron llevados y están cautivos, ellos se vuelven a ti con todo su corazón y su alma, y oran a ti hacia su propia tierra, la cual diste a sus padres, hacia la ciudad que tú escogiste, y hacia la casa que yo he edificado para tu nombre, entonces, desde el cielo, desde donde tú habitas, oye sus oraciones y súplicas. Defiende su causa y sé misericordioso con tu pueblo que ha pecado contra ti. Wow.
Yo no sé cómo eres capaz de leer eso. No podría, ¿eh? No podría leerlo. Es muy fuerte eso, ¿no?
Es muy fuerte y muy hermoso.
Muy significativo, además. Ahí estamos, exactamente en esos tres versos. Espero que ahí estemos.
Sí, espero que sí. Versículo 40. Ahora, mi Dios. Por favor, que tus ojos estén abiertos y que tus oídos presten atención a la oración que está haciéndose hecha en este lugar. Ahora sube, oh Dios, a tu lugar de descanso, tú y el arca por medio de tu fortaleza, que tus santos o sacerdotes Oh Jehová Elohim, sean vestidos con salvación, que aquellos fieles a ti tomen alegría en el bien. Elohim, no vuelvas el rostro de tu ungido, recuerda la misericordia de tu siervo David. Hijo, qué oración, muy fuerte. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta inmediata, capítulo 7, versículo 1, dice: Cuando Salomón había terminado de orar, fuego descendió del cielo y consumió las ofrendas quemadas y los sacrificios, y la gloria de Dios, la Shejina de Dios, llenó la casa. Fue acepta su oración. Y no se quedó ahí, sino que todavía, si nos seguimos leyendo el versículo 11 del capítulo 7, dice: Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció en una noche, o sea, en un sueño, y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. O sea, todo eso que dijiste.
Sí, ajá. Concedido. Imagínate eso, Memo.
Pues.
Bueno, esta respuesta es la que me movió a ir a Jerusalén hace algunos años. Exactamente esto que vamos a leer es increíble.
Dice versículo 13: Cuando yo cierre los cielos para que no llueve, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, y yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es condicional, ¿verdad?
Claro, y además fíjate que en el 14 no menciona el templo, ¿eh? Él dice, si mi
Se
pueblo se
humilla,
humilla, ese es el primer gran
ora.
requisito, y busca mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos.
Importante. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije: Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar otros dioses, los ay, caray,
Desarraigaré.
de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor.
Claro, porque entonces ahí nos damos cuenta, Memo, que el templo no es indispensable, ¿no? Vamos, puede haber templo, pero si no obedezco a Dios, entonces, ¿qué sentido tiene que yo ore, levante las manos o cualquier o aparente religiosidad, ¿no? Finalmente, la parte más primordial e importante a la que Dios quiere llegar, el fondo del asunto es, no dejes los estatutos y los mandamientos que Él ha puesto frente a ti.
Exactamente, el versículo 14. Humillarnos, decir: No soy nadie, lo que tú digas eso haré, orar y buscarlo y abandonar nuestras malas conductas. Eso es
Exactamente,
lo
ese es el
primordial.
centro, eso es lo primero, eso es lo que exige Dios de nosotros, ¿no? Y lo va a decir más adelante en los profetas.
Una y otra vez.
No hay otro, no sé si quieras agregar algo.
Pues yo con esto me quedo más que satisfecho.
Fíjate que para la gente que nos escucha, hay una palabra, ¿no? Que se ha estado repitiendo en estas oraciones que hace Salomón y la forma en que Dios le responde, ¿no? Y es una casa, ¿no? Por supuesto, la idea de una casa, el mismo Salomón explica, pues, ¿cómo le va a hacer una casa a Dios, no? Si Él es el que crea las cosas, ¿qué le voy a crear yo a Él en donde Él quepa, ¿no? Y pues sí, de alguna manera no tendría sentido, sin embargo, tanto Salomón como Dios siguen hablando de este tema como si fuera una casa, ¿no? De hecho, en el judaísmo actualmente se le conoce como la casa, ¿no? La casa de las casas, pues es precisamente la casa de Dios. Y fíjate que hay que recordar, Memo, que en el judaísmo existen cuatro niveles de interpretación, ¿no? Si quisiéramos conocer completamente la Torá, las Escrituras y la Biblia, tendríamos que aprender a reconocer estos niveles, ¿no? Y hay cuatro niveles según el judaísmo, y el primero de ellos es el literal, ¿no? Entonces, cuando decimos el templo, la casa, que nos referimos de manera literal, pues al templo que estaba en Jerusalén, ¿no? Al templo específicamente eso. O sea, si lo vemos así frío como es, pues es ese templo con todas las características que hemos visto y hemos analizado. El segundo nivel tiene que ver con a qué se parece, ¿no? O qué está representando ahora sí el templo. ¿Tú qué crees, Memo, o qué idea te da, ¿no? Un templo, ¿no? Sí, obviamente este segundo nivel implica un poco más de estudio, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Miqueas. Miqueas, ¿no? Capítulo 4, verso 1, te lo leo, dice: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor, otra vez, será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Otra versión dice: y correrán a él los pueblos. ¿A quién correrán? ¿A la casa o al monte? ¿O al Señor?
O a los tres.
O a los tres, claro. ¿Por qué? Porque los tres van unidos, ¿no? O sea, los tres están en sintonía. ¿Qué es ir al Señor? ¿Qué es ir a ese monte? ¿Qué es ir a esa casa? Obviamente implicaría que tenemos que saber, que tenemos que conocer lo que esa casa representa. Y lo que hemos visto ahora con la oración de Salomón, pues implica obediencia, ¿no? Entonces, ¿qué significará este segundo nivel? ¿A qué se parece, no? ¿Qué implicaría, fíjate bien, la casa de Dios y los pueblos yendo hacia él? Salmo 24:1. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla, ¿no? Entonces, tal parece ser que si estudiamos un poco más, Memo, Dios no nada más quiere tener una casa, sí, a la cual Israel se acerque, sino todo el mundo, ¿no? Isaías más adelante nos va a decir que un día de ese monte saldrá la ley, por ejemplo. Entonces, tal parece ser que esta representación del templo, ¿no? En el que todo Israel está involucrado, implica o le dice o nos da a entender que Dios quiere también llegar de esa manera a todos los pueblos. Vamos, no porque Israel sea el pueblo elegido, es el único que le va a conocer, al contrario, el mismo Salomón nos ha dicho que él quiere que ser conocido por todas las naciones, ¿no? Entonces, otra vez, seguimos confirmando que parece ser que este templo es una señal para el pueblo y para la gente, ¿no? Esa podríamos decir que es una segunda interpretación. La tercera interpretación es una un poco más profunda, ¿no? Es de la que nos habla de, que va muy relacionada con esto que acabamos de decir. ¿Qué hay más allá? Si decimos, ok, Israel es el centro del corazón de Dios, pero el centro del corazón de Dios tiene como propósito llegar a todos los gentiles. ¿Qué hay después de los gentiles? Es el mundo entero, Memo, ¿no?
Sí.
Es decir, vamos, pudiéramos decir, bueno, pues entonces es el planeta Tierra, es de lo que nos acaba de hablar el Salmo, ¿no? La Tierra completa, ¿no? Que toda la creación alabe a Dios, que toda la creación le conozca. Dicen los rabinos que si hubiesen, que no estamos seguros, por supuesto, que si hubiesen otros mundos, pues Dios escogió este, ¿no? El mismo Salomón explica y dice, oigan, ¿cómo es posible que Dios se preocupe tanto por el ser humano? Y entonces David le pregunta a Dios, ¿qué es el hombre para que te preocupes de él? O sea, ¿qué es? O sea, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué tratas de explicarle si es un ser, pues, creado, insignificante, necio, duro, ¿no? Y, por supuesto, viene una parte que es la que te quiero platicar, que es la última forma de interpretar la Torah, que es el misterio, ¿no? Los rabinos explican que todo este tema de este último nivel de interpretación siempre tendrá que ver con el Mesías, ya que ellos consideran que el Mesías está escondido en cada parte de la Torah, ¿no? Y, por supuesto, me gustaría que fuéramos a Génesis 1:1, ¿no? Por ahí tienes tú unas imágenes, que incluso me parece que están numeradas, me imagino que así las vas a subir. Y me gustaría que abriéramos la 01, ¿no? Okay. Yo sé que tú lees hebreo, y ahí, ¿qué dice ahí, Memo? Hay tres palabras.
Bereshit bara Elohim.
Elohim, ¿y qué significa eso, Memo?
En el principio creó Dios.
Sí, en el principio creó Dios o dioses, ¿no? Algunas personas
Dios.
entienden eso. Obviamente esto es Génesis 1:1 y me gustaría que nos enfocáramos primero, o más bien nada más, en la primera palabra, ¿no? Si vamos a la imagen 2, vemos la palabra Bereshit. Hay que recordar que el hebreo se lee de derecha a izquierda,
Derecha, izquierda.
entonces vemos por ahí una letra más grande que las demás, que es la letra Bet, y se pronuncia exactamente como B, ¿no? Como una B de burro. Bueno, esta B, como tú ya sabes, implica es o significa en, ¿no? O sobre, ¿no? O desde, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos decir que esta B significa en. Y pasamos a la siguiente imagen, a la imagen número 3, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Pues separar, ¿no? La siguiente, perdón, la siguiente letra que viene después de esta B. Y identificamos aquí tres letras que puse abajo, que me permití separar. Y se llama, bueno, estas tres letras, Rosh, significan literalmente cabeza principal, ¿no? Nos dan la idea de lo primero, ¿no? Entonces tú puedes decir, tú eres el Rosh de tu familia, pues tú eres la cabeza de tu familia, ¿no? O tú eres el hijo Reshit, bueno, eres el primogénito, por ejemplo, ¿no? Por eso significa el principio, la cabeza, el principal. Y entonces, esto que parece ser, Memo, una simple clase de hebreo, de pronto se convierte en otra cosa. Si vamos a la última imagen, la 04, vamos a darnos cuenta que las tres letras que quedan arriba, si las juntamos, no sé si te fijas qué palabra forman.
Bait, casa.
Beit o Bait, exactamente casa, que originalmente pues no es casa sino una tienda. Ahora yo puse por ahí tres rayas porque si te fijas es una tienda que tiene tres corrientes, no como una casa de acampar. Así es como ellos vivían. ¿Y qué hay adentro? Hay una cabeza,
La
hay
cabeza.
alguien principal. Esto significa todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, ¿qué representa esta casa? Pues el templo en el cual la cabeza, pues son el sumo sacerdote, ¿no? Es el principal del templo. Esta casa también implica el mundo, ¿no? En donde está sentado Dios, bueno, es el estrado de sus pies. ¿Y quién es la cabeza de la creación? Pues es el ser humano, ¿no? Puede ser también Israel, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de misterio, ¿quién es esta cabeza? ¿Quién es este Mesías? Fíjate bien, esta simple idea, así de sencilla, tú dices, ah, pues sí, suena lógico, podría ser una casualidad enorme, pero ¿qué pasaría, Memo, si te dijera que hubo alguien que ya había visto esto? No, no me gusta mucho traer eso de, o sea, vamos, eso de irnos a un lado de la Biblia y luego otro, pero quisiera explicar mi punto. Después de haber visto esto tan sencillo, ¿qué te parece si vamos al libro de los Colosenses, no, la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1? Dice el verso 15. Colosenses 1:15. Está hablando de Jesús y dice: Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Te fijas cómo está hablando? Si leyéramos esto en hebreo, estaríamos usando estas mismas palabras, ¿no? Verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te fijas cómo el verso 16 hace referencia a esto mismo? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas en él subsisten. Verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, Bereshit, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué fue lo que entendió Pablo? Bueno, Pablo entendió que por cuanto el ser humano se iba a equivocar, decidió escoger un pueblo, ¿no? ¿Para qué? Pues para mostrar primero su justicia y después su misericordia. Pero como este pueblo también es parte de la humanidad, este pueblo también se iba a equivocar. Entonces decidió que en representación de un pueblo apareciera su hijo, antes de crear cualquier cosa, lo creó a él. ¿Con qué propósito? Uh-huh. Pues con el propósito de reconciliar desde el principio todas las cosas, ¿no? Eso se me hace fascinante y definitivamente sabemos que entonces todo este tema de un sumo sacerdote reconciliando al pueblo con Dios no era otra cosa sino la imagen de lo que haría el Mesías, pero a nivel universal. Eso a mí me impresiona muchísimo, ¿eh?
Claro. Amén.
Sí, es que ¿qué más le añades, no? Y entonces esto dice, ok, el propósito de Jesús es reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Entonces, obviamente, sabemos que somos el templo de Dios, ¿no? Ya lo dijo, por ejemplo, el profeta Ezequiel, le preguntaba Ezequiel a Dios, oye, ¿qué vas a hacer con el pueblo, no? Porque parece que lo estás castigando, ¿los vas a destruir? Y entonces Dios le contesta y dice, no, allá donde ellos estén, yo seré para ellos un templo. Entonces, ¿a qué templo se refería? Obviamente, pues nosotros somos el templo de Dios. Pero, ¿cuáles son los principios que rigen el templo de Dios? ¿Qué podemos aprender de estas últimas tres parashot o de estas últimas tres porciones sobre cómo es la naturaleza del templo? ¿Qué es lo que se hace ahí? No, más allá del tema del sacrificio, es un tema de expiación de pecados, de arrepentimiento. Ese es el centro del lugar santísimo. Esa es la parte primordial, ¿no? Lo demás es una ceremonia que claro que es importante porque nos ayuda a entender el concepto. ¿Cómo diremos entonces que somos templo del Espíritu Santo si ignoramos estos detalles? No es un asunto ya de salvación, es un asunto de entender, ¿no? De entender qué es lo que realmente quiere Dios de mí. Y entendiendo esto, si volvemos a leer incluso la oración de Salomón, vamos a encontrar que este es el centro de la enseñanza.
Pues sí, valdría la pena volver a leer.
Se los encargamos de tarea.
Todo lo que está sobre el tabernáculo y el templo para ver qué características tiene, ¿no? Y qué características deberíamos de imitar.
Exacto.
De ese templo para poder ser una casa santa apartada para el Señor.
¿Te gustó?
Me gustó cómo cerramos el libro de Éxodo.
Sí.
Con esta explicación en los cuatro niveles, la oración de Salomón, para entender un poco, pues eso, ¿no? Lo que nos estás diciendo. ¿Qué significará ser un templo de Dios nosotros mismos? O sea, y qué importante. Ahora, para mí, si yo soy templo de Dios, qué importante para mí es, regresarme a entender qué es el templo de Dios.
Claro, cómo es como Dios quiere que sea mi corazón, porque finalmente eso es de lo que me está hablando. Por ejemplo, no sé, podríamos recordar el arca, ¿no? La parte sobre la que reposa la Shejina, el Espíritu de Dios, la presencia divina. Pues obviamente es tu corazón, es tu parte más interna, son tus pensamientos. Y entonces dice, ¿sabes qué? Es madera cubierta de oro, es humanidad cubierta de santidad. Eso es lo más difícil.
Y qué interesante, ¿no? ¿Qué había en el arca? Las tablas, ¿no? El pacto de Dios con el pueblo. Y después, ¿qué voy a decir? Voy a poner mi pacto en su corazón, o sea, en su arca, ¿no? Sí, o sea, sí, hay que irnos uno por uno.
Sí, hay dos ángeles, dos querubines viendo hacia arriba, ¿no? Y entonces, fíjate, bien chistoso, porque los rabinos dicen, es la parte masculina y femenina, okay, todo tu ser, tu parte emocional, tu parte intelectual, tienen que mirar hacia arriba, ¿no? No nada más la parte emocional, también la intelectual, ¿no? Que es lo que es el ejercicio que hemos estado tratando de hacer. Entonces, podemos irnos uno por uno y tendría muchísimo más sentido, hermano.
Sí, y a lo mejor ya no pasas tan de largo todos estos capítulos del tabernáculo.
Exactamente.
Y por último, ¿qué hay que hacer, que ya lo vamos a ver ahora en Levítico, para poder entrar al tabernáculo? Pues nos va a hablar de muchas cosas que nos hacen impuros, ritualmente hablando, ¿no? Y vamos a ver qué cosas no hay que hacer, qué cosas sí hay que hacer para poder estar limpios ritualmente hablando, para poder entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios. Entonces vamos a ver muchas cosas que, si nosotros somos un templo de Dios y estamos ritualmente impuros, pues no concuerdan, o sea, no, No, no se puede, o sea, no.
Claro, y eso también nos abriría la puerta, Memo. Así como vimos que hay ciertas representaciones aquí que hacen alusión o referencia a nuestro corazón, esas cuestiones de ritual impuro, ¿qué reflejan también, no? Espiritualmente, ¿qué reflejan? O sea, entrar limpio, ¿no? Pues imagínate, ¿no? ¿Qué implicará entrar a la presencia de Dios limpio? Entonces, pues decimos, ah, pues sin pecado. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es sin pecado? ¿Qué haría yo hoy, no? Entonces, a lo mejor es como un espejo en el que ahora sí nos podemos ver y decir, ok, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que me falta un montón, ¿no? Que yo creo que ese es el gran punto que hay que recordar. La Torah no nos sirve para darnos cuenta que estamos bien, sino todo lo contrario, ¿no? Para ser conscientes de cuánto camino nos falta por recorrer. Al menos yo de mi parte no pretendo ser ni siquiera una autoridad en temas de la Biblia. Por supuesto, me esfuerzo porque quiero saber más y quiero aprender. No soy pastor, no me dedico a esto, tengo mi propio trabajo. No tengo una iglesia, no formo grupos, no pido diezmo, no estoy comprometido más que conmigo mismo y con Dios, sobre todo, de que realmente quiero saber de qué se trata esto, ¿no?
Exacto.
De pronto parece ser que la gente piensa que nos queremos justificar con todas estas cosas, y no, se trata de aprender, de escuchar a Dios y de poner esa parte, no estamos muy lejos, no somos Israel, no, al menos no en la forma en la que desearíamos seguramente, pero o en la que deseamos, ¿no? Pero el punto es agradarlo a él, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante de este estudio.
Claro, y qué mejor forma de buscarlo y de tratar de entenderlo, que haciendo este tipo de, vamos a decir, estudios, porque como tratamos de explicarlo, pues nos hace estudiarlo más.
Claro, exacto.
Entonces, los ganones, pues somos
Somos
nosotros
nosotros,
solos.
así es. Pues qué
Entonces,
padre.
pues sí, así terminamos Éxodo, Gabo. Ya llevamos 2 libros, nos faltan 3.
Ahí vamos, ahí vamos.
Y pues no se pierdan la próxima semana. Empezamos con Levítico, Vayikra. Y pues nos vamos a llevar muy buenas sorpresas en Levítico. Que a lo mejor es un libro que pasamos de largo, que nunca, o a lo mejor muchos ni lo hemos leído nunca. Pues vamos a ver que trae muchas cosas muy, muy, muy importantes y muy interesantes, y que es un must, un algo que debemos de leer y conocer todos.
Así es. Pues muchas gracias,
Pues
Memo.
sí, nos
Shabbat shalom.
despedimos. Chava Chalom, que tengan una muy bonita semana y que el nombre de Dios, la presencia de Dios, la Shejina de Dios esté con todos ustedes. Hasta la próxima semana.
Mashiach ben David.